15 años del no al Alca.
Justo hoy, dirás vos, el día que están dirimiéndose o vaya a saberse las elecciones en Estados Unidos. Algún día tiene que ser. La historia, decía Borges, ama las repeticiones, vanas repeticiones o simetrías. En todo caso, un momento memorable de la historia de nuestra región reciente. Cumbre en Mar del Plata, cumbre de las Américas, remember. Tenía George Bush, el presidente empoderado, el hombre que había sido revitalizado, paradójicamente, por el atentado contra las Torres Gemelas. Quería proponer una especie de mega tratado, simplifico, de mega tratado de libre comercio, ampliando la zona de libre comercio Estados Unidos, México, Canadá. Argentina quería oponerse, Brasil quería oponerse, y el modo de oponerse tenía sus trabas burocráticas, porque Estados Unidos contaba con mayoría en esa reunión. Son muchos los países de la región, muchos son satélites, son muy dependientes de Estados Unidos. Lo único que se podía conseguir no era un no al ALCA, como lo decimos, por lo menos no un no al ALCA tajante, sino un no sabemos qué vamos a hacer con el ALCA. No podemos decidir qué vamos a hacer con el ALCA, hay dos despachos, esto tiene que resolverse por unanimidad o cuasi unanimidad, hay dos despachos. Queda todo empastado, y al quedar empastado, en cierto sentido queda empatado, y la minoría se hace fuerte. Para eso Argentina y Brasil entendían que no se bastaban solos, que tenían que conseguir ampliar, y contaban con un aliado de fierro que vos conocés, que era Venezuela, con el presidente Hugo Chávez. Esos tres mosqueteros, que así los denominó Chávez, reconociendo que los dos mosqueteros más importantes eran Kirchner y Lula, y que él se autodefinía como Portos, un gordo bon vivant, muy peleador, muy simpático. ¿Quién se acuerda de los tres mosqueteros, población de riesgo? Desde ya, Chávez se acuerda, porque tío, se acordaba, porque tiene buenas lecturas. La idea era ir cosechando voluntades, ir juntando. Y básicamente lo que había que juntar era el espectro de Mercosur. O sea, había que sumar a Tabaré Vázquez, que andaba muy chinchudo con la Argentina por el conflicto de Gualeguaychú, para el evento, el conflicto de las pasteras, y al presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, que directamente era un hombre de centro-derecha, digamos que no tenía una empatía ideológica con Chávez, Lula y Kirchner. Se habló en los pasillos, se roscó. Néstor Kirchner, que vivía al principio con desdén o con desinterés o hasta con sospecha a la política internacional, se fascinó esa vez porque la política internacional ahí se parecía a la nacional, se roscaba, se negociaba, se trenzaba, se defendían intereses, estaba bien. Y en definitiva se consiguió que no hubiera pronunciamiento, que era un pronunciamiento tan confuso que no lo hubo, y efectivamente que no prosperara la iniciativa. Fue un triunfo de una diplomacia blanda, astuta, simpatiquísima, porque conocemos, seguramente muchos y muchas de ustedes conocen la anécdota que tantas veces contó Chávez, en el sentido que para roscar con comodidad en los pasillos, Kirchner y Lula le pedían que hablar, y cuando llegaban a algo que cortara abruptamente, y Chávez era mandado a hacer para eso. Hubo un apoyo popular importante en las calles, una ciudad cerrada, en la cual se interrumpieron todas las comunicaciones, no se podía comunicar por celular. En ese momento, hace 15 años, esto impresionaba mucho más que ahora, porque ahora las tecnologías han evolucionado. El viaje del tren, es el tren del ALBA, el tren ese al que se subieron, entre otros, Diego Maradona y Evo Morales. Evo era un militante popular, un luchador social. ¿Quién diría que iba a ser presidente, el mejor presidente de la historia de Bolivia, el más estable y el más revalidado? Nadie lo hubiera imaginado, pero estaba ahí. Y a Diego Maradona, también es bueno decirlo ahora, quien tanto se acusa de oportunista y demás, estaba ahí en el 2005, del lado en que había decidido, había tomado una posición definitoria, en un momento en que Estados Unidos era potente, el gobierno argentino se estaba consolidando, el gobierno nacional y popular, pero recién llegaba. Diego también se jugó, Kirchner se jugó, Lula se jugó, a la distancia que vemos lo primero que vemos es diplomacia internacional, tiene grados de sutileza, no es el lugar donde vas a ganarle por goleada a los grandes, sino a ver si le arrancás un empate, o si conseguís algo, o si conseguís una declaración. Tres, dos figuras de las tres que fueron los mosqueteros de esa vez no están, y esto no termina de explicar o no alcanza para explicar todas las dificultades y los retrocesos que hubo en la región en los últimos años, pero sin duda forma parte del repertorio de motivos. Perder dos figuras como Kirchner y Chávez en un lapso muy breve, siendo ellos muy jóvenes, obviamente impacta en las posibilidades de la lucha de los movimientos nacionales y populares, entre otras variables. En ese momento, ese fue un gran momento de la relación entre Kirchner y Lula, relación que también fue creciendo con el tiempo, se fue formando a partir de desconfianza. Los brasileños miraban a los peronistas como en general miran a los peronistas, desde afuera, desde muchísimas identidades, y de las identidades de izquierda ni te digo, ¿no? O sea, son un poco oportunistas, tienen gente facha, ¿qué era este López Rega? ¿No se mataban a tiros entre ellos? ¿Cómo son? Al principio. Y ojo que Lula se lleva muy bien con Dualde, ¿eh? Muy bien con Dualde, cosa que por otra parte formaba parte, también integraba el conjunto de cosas que no le gustaban tanto a Kirchner, ¿no? O sea, que tenía como esa sospecha que lo quería más a Dualde que a él. Con el tiempo lo quiso más a él que a Dualde. Lula alguna vez contó en un almuerzo diplomático en la Cancillería Argentina, en presencia de Dualde y de Kirchner, que él le preguntó en 2003 a Dualde quién va a ser el candidato tuyo, quién va a ser el candidato tuyo y el candidato que va a ser presidente. Y entonces dice, y Dualde me contestó, el candidato es Kirchner. Y entonces yo le pregunté, dijo Lula, ¿y quién es Kirchner? O sea, no, es decir, casi literalmente no sabía quién era. Luego supieron, luego entablaron lazos. Kirchner a la vez miraba a Lula, decía, un poco laborista, tal vez no un hombre de izquierda pleno, tal vez no muy decidido a confrontar con el establishment, vamos a ver. Después se conocieron, se reconocieron, se hicieron amigos, compañeros. Lula lloró a Kirchner y, bueno, y remaron juntos. Un momento formidable de las luchas políticas, formidable también por cómo se tejió, formidable porque, insisto, fue más un empate que una victoria, pero fue una victoria, formidable por la figura que está ahí, y formidable porque es grato recordar cómo se divirtieron esos líderes mientras hacían política formidable, y cómo lo hacían, y la capacidad de enfrentar al imperio, no para vencerlo, como en una película de cowboys, si tal cosa ocurre, sino para matizar la correlación de fuerzas. Momento bello de la historia mundial, momento de correlación de fuerzas que nos gustaría que se repitiera con todas las modificaciones del caso. Mariana Fossati, vuelvo a estudios.